Esta es la edición de podcast de Conversaciones W, Háblalo. En este episodio hablamos sobre las adicciones y las afectaciones que tienen en la vida cotidiana. Dimos una buena vuelta sobre este tema, empezando a hablar sobre qué se considera una adicción, a qué sustancias o qué comportamientos se pueden llamar adictivos, cómo poder manejar una adicción y qué hacer para ayudar a una persona, inclusive una persona que no se deja ayudar o que a lo mejor siente que no necesita ayuda. Tuvimos unas llamadas muy interesantes al aire de personas que consumiendo alguna sustancia pidieron a nuestro especialista, el doctor Miguel Bettín, especialista en este tipo de temas y especial de en adicción, le pidieron consultas sobre qué hacer en sus casos y a mi modo de ver fue un programa muy bien manejado de terapias en vivo, muy recomendado. Este episodio se emitió al aire por primera vez el día 27 de noviembre del año 2019 a las 10 de la noche. Y bueno, escogimos como tema de esta semana las adicciones y las afectaciones que las adicciones tienen en la vida de las personas. Como un dato para ustedes, tal vez no lo sepan, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas del año 2018, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, se calcula que más o menos unos 275 millones de personas en todo el mundo, o sea, más o menos el 5.6% de la población mundial, entre los 15 y los 64 años, consumió drogas en al menos una ocasión en el año 2016. Y ahí mismo se dice que 31 millones de personas que consumen drogas padecen trastornos derivados de esto. Esto significa que el consumo es perjudicial hasta el punto de que podrían necesitar un tratamiento y por eso es el tema que nos ocupa hoy. Y para hablar del tema, hemos invitado al doctor Miguel Bettín, psiquiatra, psicólogo con un doctorado cum laude en psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en drogodependencias de la Universidad de Barcelona, magíster en filosofía, fundador, presidente y director científico de la Fundación Crecer, que es el Centro para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones, y además ha sido asesor de la ONU y de varios gobiernos para la prevención y la atención de las drogas. Doctor Bettín, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Silvia, y a todos los invitados, igual a todos los oyentes.
Doctor, empecemos a hablar. Entremos como en materia para las personas que nos están escuchando y por supuesto también quieran hablar de este tema y llamarnos hoy. ¿Cómo se puede definir la adicción en términos de a qué se puede uno volver adicto y qué comportamiento uno puede llamar adicción o no?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque el concepto de adicción ha venido evolucionando mucho en los últimos años, sobre todo en los últimos años. Hace 20 años no sabíamos tanto en el mundo de adicciones como sabemos hoy en día. Gran parte de lo que sabemos se debió a los grandes avances que tuvo la neurociencia. No olvidemos que hace una década apenas se denominó esa anterior década, la década del cerebro, y las neurociencias permitieron muchísimo conocer lo que era el comportamiento adictivo. Una adicción es un comportamiento que la persona no puede controlar pese a que se lo propone, pese a que lo intenta, y no lo puede controlar significa que no lo disminuye y o no lo hace desaparecer de su vida. Y me refiero a un comportamiento y no a una sustancia, porque precisamente el concepto de adicción hoy en día se ha hecho extensivo a otro tipo de comportamientos que no tienen solamente que ver con las sustancias psicoactivas. Y por eso hoy en día ya hablamos de adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia, como también se les conoce. Dentro de ellas está la ludopatía, también se habla de las adicciones a las compras, y una de las adicciones más letales, y yo diría, y no me equivoco al decir letales porque realmente causa la muerte en personas, deprimiéndolas y llevándolas al suicidio, como son las adicciones ligadas al internet y con ello a las apuestas, que está muy de moda. España, por ejemplo, quisiera traerlo a colación, en este momento es uno de los países más preocupados por las adicciones ligadas a las apuestas. Es un fenómeno que en Colombia apenas empieza a darse de manera masiva, pero que es importante tener en cuenta. Entonces las adicciones hoy en día tienen un amplio espectro, ¿no?
Doctor, bueno, gracias. Vamos a seguir hablando de esto durante todo el programa y a recibir las llamadas de nuestros oyentes. Y pues también queremos contarles que la Secretaría de Salud de Bogotá tiene una plataforma que se llama, o una línea que se llama Piénsalo. Esta línea, aunque la plataforma Háblalo, recibe todas las dudas, las inquietudes, las preguntas que ustedes tengan en cualquier orden, algo que les esté alterando, inquietando o afectando su vida, Piénsalo, es específicamente para las adicciones. Y si tienen cómo anotar, si tienen papel y lápiz, yo les voy a dictar la línea. Es un WhatsApp 301-276-1197 y una línea gratuita 018000-112439. Esta línea está disponible desde las 7:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, de domingo a domingo, el WhatsApp en chat. Por supuesto, les voy a repetir esto en varias ocasiones en el programa porque vamos a recibir la primera llamada de Gabriel. Buenas noches, Gabriel.
Hola, Silvia, buenas noches.
¿Qué
placer saludarte.
Gracias, igualmente. ¿De qué quieres hablar, Gabriel?
Están tocando un tema muy importante acerca de lo que es las adicciones como tal. A veces somos adictos de nuestros propios miedos y situaciones que se nos presentan. En un caso particular, vengo de una situación emocional que está un poco complicada, pero bueno, saliendo de ella y me volví adicto a ella por no saber salir de la situación. Entonces, pues, en eso estoy, en un tema de transformación interna. Y pues les recomiendo a las personas que pasan por esa situación también, de una u otra forma, buscar en su interior, buscar en el ser, buscar la esencia de cada uno y poder salir de ella. Es difícil, pero pues es la mejor opción.
¿Te volviste adicto a la situación por no querer salir de ella?
Sí, exactamente. Por no querer salir de ella, pero al final pues me di cuenta que la única solución que tenía o que tengo es poder salir. ¿Y cuál es la forma? Buscando en mi interior, buscando la fortaleza interna que nosotros como seres humanos tenemos y la capacidad que podemos hacer muchas cosas. Solo tenemos es que intentarlo, saberlo, reflexionar, vivirlo, transformarlo y analizarlo de una mejor manera. Para, pues, crecer, porque se trata de eso, de crecimiento, ¿no?
Gabriel, ¿tú sientes que ya saliste de esa situación?
Voy, digamos que en un 50%.
¿De qué dependería el otro 50%? ¿Tienes un especialista aquí en la línea y de pronto te puede dar unos tips o herramientas para trabajarlos?
Sí, sería interesante.
Acuérdate que hace un momento dijo que a veces de las adicciones no se puede salir tan fácilmente a pesar de que uno quiere, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. La situación emocional por la cual estoy pasando es un tema de apego. Me gustaría preguntarle al doctor cómo sería la forma para uno tratar de desapegar la situación emocional sin que duela tanto, porque pues al fin y al cabo somos seres humanos, ¿no? Y nos duele de una u otra forma.
Bueno, quisiera decir que sobre lo que hablábamos hace un momento, no todo comportamiento, a pesar de lo compulsivo que pueda resultar, es decir, sobre lo constante que pueda ser, se puede denominar adicción, ¿de acuerdo? No todo, y en eso hay una gran discusión sobre los científicos en adicciones hoy en día. Algunos evidentemente se pueden considerar adicciones. Uno de esos que se discute mucho hoy en día es si las relaciones demasiado conflictivas se pueden considerar adicciones. Y hay investigadores y hay científicos en esto que consideran que sí, algunos otros que no. Definitivamente romper una relación de pareja es de las cosas más difíciles que hay. Yo le recomendaría que no pensase en no pasar por el periodo de dolor. Hay que experimentar el dolor que deja cualquier pérdida. La elaboración del duelo es una etapa absolutamente necesaria en cualquier pérdida. Precisamente una de las cosas que la cultura siempre nos trató de enseñar es pasar por encima del dolor, dejarlo para después, sencillamente no existió. Pero el dolor hay que vivirlo. Eso sí, hay que obviamente buscar acompañamiento y ojalá acompañamiento profesional para que resulte de la mejor manera. Una buena elaboración del duelo significa un buen aprendizaje para seguir viviendo de una manera mucho mejor.
¿Estarías dispuesto a hacerlo, Gabriel? No es cualquier recomendación. Eso de pasar por el dolor no requiere mucha valentía.
Sí, pero tenemos la capacidad, porque vuelvo y te digo, como empecé al principio, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo, y me siento capaz porque pues ya no es bueno sentir tanta tristeza ni dolor, toca salir de ella y buscaré la recomendación que me dice el médico, que me dice el doctor, que es a los profesionales correspondientes para eso.
Sí, evidentemente sí, cuando no, cuando veas que, cuando una persona ve que no está saliendo del dolor, hay que buscar ayuda, porque quedarse ahí de manera permanente, de pronto hundiéndose en una depresión, siempre se va a requerir una ayuda para poderlo solucionar.
Así es, muchas gracias. Silvia, quería decirte que muchas gracias, te sigo en las redes sociales, me pareces una mujer muy espectacular y muy amable. Muchas gracias por atender mi llamada.
Gracias a ti por llamar, Gabriel, por tomar esta decisión tan valiente y por esta conversación que inspiraste, porque finalmente muchas personas que están oyéndote y que están en tu situación pueden hacer lo mismo. Un abrazo. Recuerden que las líneas son el numeral 529 desde cualquier celular, 326-2350, 326-2325, y que ustedes siempre tienen disponible la línea 106 de la plataforma Háblalo de la Secretaría de Salud de Bogotá. Y ya tenemos más llamadas, pero antes quería hacerle una pregunta, doctor Betín, y es, ¿qué es el consumo pasivo de... Sí, ¿se puede llamar consumo pasivo de la adicción? ¿Hay personas que pueden ser adictas sin necesariamente ser adictas a una sustancia?
Bueno, evidentemente hay personas que consumen sustancias sin que necesariamente el consumo sea un consumo que se pueda considerar adictivo. Como decíamos hace un momento, una adicción implica que la persona consume de una manera a través de la cual ese consumo le trae consecuencias adversas, negativas a su vida, y sin embargo la persona, a pesar de que quiere, no puede dejar de hacerlo. Cada día es más difícil tener relaciones con las sustancias modernas, con las sustancias que hay hoy en día, de manera moderada. Digamos, sustancias hoy en día como el 2CB o cocaína rosada, que se está consumiendo ahora por conglomerados jóvenes de ciertos estratos, sustancias como los ácidos, pero mucho más el 2CB o cocaína, por ejemplo, son sustancias que no permiten un uso moderado. Es muy complicado poderlo hacer, y no se trata de razones distintas a que el cerebro tiene la potencialidad de volverse adicto. O sea, lo que hacen las sustancias finalmente, todas las sustancias lo que hacen finalmente es activar la producción o evitar la recaptación de dopamina, que es el neurotransmisor que produce básicamente la excitación en nosotros, el placer en nosotros, y las sustancias tienen la propiedad de alterarlo, y a eso nos volvemos adictos, de tal manera que es muy difícil manejar las sustancias. No digo imposible, pero es bien, bien difícil. Yo creo que en eso se ha abusado un poco, a veces en creer que el manejo es fácil de lograr, ¿no?
Y que yo lo puedo lograr solo.
Bueno, sobre todo en los jóvenes, hay que entender que la gran parte de las adicciones se inician en las edades juveniles, casi en la tardía infancia. Siempre he dicho que las adicciones son enfermedades pediátricas que se manifiestan es en la adolescencia o en la adultez, pero son pediátricas. Casi siempre su inicio es muy temprano, y un cerebro en maduración es muy difícil que pueda manejar una sustancia psicoactiva. Es muy complicado. No digo que no, hay muchas personas obviamente que pueden manejar las sustancias, pero una buena parte no lo puede hacer. Yo diría que hay otra buena parte que dice que las maneja y no las puede manejar. Eso realmente existe mucho también.
La Secretaría de Salud de Bogotá nos habló de un estudio en el año 2016. Dice que se presentó una disminución del consumo de tabaco, se estabilizó el consumo del alcohol y aumentó el consumo de sustancias psicoactivas. Y ahora Diego nos hablaba de como si unas sustancias fueran más nocivas que otras, y yo tenía esa pregunta guardada también. Uno puede decir, soy adicto a algo que no es nocivo, como por ejemplo hacer ejercicio o comer bien, o no pega la palabra adicción con algo que beneficie a las personas. Y bueno, también un poco sobre las sustancias, que unas son más nocivas que otras y causan más adicción.
Sí, ese fue una de las... Esta parte última fue una de las grandes discusiones que se dio hacia los 80, 90, sobre la existencia o no de sustancias blandas y sustancias duras. Eso realmente hoy en día está mandado a recoger un poco, porque en adicciones hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es la sustancia como tal, el poder adictivo de la sustancia, y evidentemente hay sustancias que tienen un mayor poder adictivo en la medida en que irrumpen más fácilmente al sistema nervioso y salen más rápidamente de él. Por ejemplo, sustancias como el bazuco hacen un ingreso muy rápido al sistema nervioso y también hacen una salida rápida. Eso hace que la compulsividad sea mayor. Pero una adicción no se define solo por el potencial adictivo de una sustancia, sino por la relación que se tiene con la sustancia. De tal manera que yo podría tener una relación muy adictiva con sustancias como la marihuana y otra persona tiene una relación muy adictiva con otra sustancia que potencialmente es más adictiva que la marihuana. Eso terminó siendo peligroso, denominar algunas sustancias como blandas y otras duras, porque hay personas que establecen relaciones muy adictivas, como lo decía, con sustancias que se conocen como blandas. Y para opinar un poquito sobre lo que dice Diego, también, pues evidentemente el problema de las drogas es un problema político, porque aquí está implicado factores económicos muy grandes. Mientras un kilo de cocaína puesto en Bogotá cuesta 2,5 millones y puesto en Miami cuesta 80, 2,5 millones en Miami cuesta $80, en Nueva York 120 y en Madrid 150, esto es un problema que obviamente tiene unas connotaciones económico-políticas importantísimas. Eso está pasando con nosotros, es decir, tenemos un acceso a la droga de manera muy fácil. De tal manera que yo pienso que el aumento del consumo de sustancias psicoactivas tiene que ver con factores. Acabamos de terminar un estudio apenas hace una semana con estudiantes de secundaria en Bogotá, donde vemos que la disminución en la percepción del riesgo es inmensa, o sea, y está comprobado que la disminución en la percepción del riesgo por consumo de sustancias aumenta inmediatamente el consumo. ¿Qué es percepción del riesgo? Es precisamente qué tanto miedo tengo yo a realizar X o Y actividad. Y ha habido una evidente disminución del riesgo por consumir sustancias psicoactivas. Como te digo, hace una semana apenas culminamos un estudio aquí en Bogotá y la disminución es evidentísima. Eso hace necesariamente que haya un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, y eso está comprobado científicamente. ¿A qué se debe? Y ahí vienen unas discusiones importantes. ¿A qué se ha debido esa disminución en los factores, en la percepción del riesgo? Aparentemente hemos exagerado un poquito las bondades de ciertas sustancias sin que el discurso se haya manejado de una manera adecuada. Entonces, yo creo que tenemos siempre que hacer un llamado a buscar una mayor precisión sobre las bondades, que evidentemente las tienen algunas sustancias, pero también mirar los riesgos que se corre el uso de ese tipo de sustancias.
Bien, estamos hablando hoy de las adicciones y la afectación en la vida de las personas con el apoyo de la plataforma Háblalo de la Secretaría de Salud de Bogotá, de su línea 106, y hoy también con el apoyo de Piénsalo, que es el programa de la Secretaría de Salud que ayuda en adicciones. Ya regresamos. Tenemos en la línea Miguel Ángel desde Santa Marta. Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Silvia.
¿De qué quieres hablar?
Bueno, escuché el programa y me atreví a llamar porque la verdad está muy interesante.
¿Y qué quieres hablar sobre eso?
Ya que te cuento, yo llevo alrededor de 23 años consumiendo marihuana. Uh-huh. Y más que todo, mi explicación consiste en que he dependido tanto de ella que en estos momentos, por ejemplo, todos los días, a cada momento, consumo y siento que me ha hecho mejor persona para todo, para el trabajo, para con mi familia, para con mi madre, pues mi entorno social. Entonces, mi pregunta al doctor sería, ahora tengo 42 años. A veces siento necesidad o no sé, de dejarla, pero creo que no puedo. Es algo que se me ha convertido ya en algo, una parte de mí.
Doctor.
¿Por qué has pensado dejarla si te sientes tan cómodo y sientes que has logrado tantas cosas con tu mamá, con tu vida? ¿Por qué dejarla?
Pues más que todo por lo que ha pasado el tiempo y de todos modos que el consumo de marihuana practicado, inhalado, es diferente a, por ejemplo, utilizarlo pues en otras maneras como se consume, pues en pasteles o en líquido, en tomas. Entonces prácticamente...
O sea, ¿quisieras cambiar la forma en que lo consumes?
¿Cómo?
¿Quisieras cambiar la manera en que la consumes?
Lo he practicado, pero no es la misma sensación.
Bueno, o sea, te cuento una cosa. Muchas personas como tú que llevan muchos años consumiendo, una queja que los asiste mucho es que tienen como la sensación de que la vida les ha pasado y no han logrado como los objetivos que se propusieron, como que emprendieron alguna vez, quisieron ser algo y lo dejaron por la mitad, empezaron otra cosa y también. ¿Tú sientes que eso te está sucediendo a ti o no es eso?
No es eso, más que todo cuestión de salud.
¿Qué sientes en tu salud? ¿Problemas, o sea, respiratorios o algo por el
como
estilo?
Como uno fuma, uh-huh, eso causa afectación a los pulmones. Entonces ya la cosa ha ido cambiando de tanto consumo, ya no es lo mismo, ya, o sea, siento que no corro como antes. Y lo bueno del caso es que no sufro de nada, voy viendo el médico. Pero siento que a veces el cuerpo, no lo quiero, pero de todos modos me conlleva a que lo consuma. Y entro otra vez en un estado de calma, una... Que bueno y sano también estoy así.
Ah, bueno, si bueno y sano estás así, bien valdría la pena que de pronto pensaras en... No en dejarla definitivamente, pero darle un descanso a tu cuerpo. Evidentemente el consumo de marihuana, como el de tabaco, por el calentamiento de vapores, sí produce algunas lesiones a nivel respiratorio. De pronto, suspender un tiempo, que es lo que hacen algunas personas, a las que como tú dicen que les va bien, no les viene nada mal dejar un tiempo de consumir. ¿Crees que podrías hacerlo?
Sí, lo he hecho, pero son muy pocos días. Bueno. Pero relativamente ya, o sea, pienso que ya a mi edad como que, no sé, da como un stop, pero...
Estás una muy cosa joven todavía.
Imposible. Una cosa.
¿Cuántos años
imposible
tienes?
42.
No, estás muy joven. Inténtalo dejándolo por unos días, toma mucha agua en esos días que lo estés haciendo, haz ejercicio, levántate temprano, háblale a un amigo cuando sientas el impulso de volver a consumir, lo llamas y le dices que estás teniendo deseos de consumir, hablarlo ayuda mucho para no volverlo a hacer, trata de cambiar en esos días los hábitos para que por lo menos logres unos días la posibilidad de dejar de hacerlo. Y evalúas, cuando dejes de fumar, evalúas cómo te sientes mejor, si fumando o sin fumar. Se trata solo de que tú evalúes cómo te sientes mejor. La gente que deja de fumar por unos días y lleva tanto tiempo fumando, al cabo de horas empieza a sentir beneficios.
¿Crees que sí, lo puedes sí. hacer, Miguel Ángel?
Pues sí, estoy haciendo ese intento.
Bueno, intentarlo. En este caso, valdría, si él quiere buscar ayuda para eso, ayuda terapéutica, ayuda de especialista, doctor.
Sí, siempre es bueno hacerlo. Un terapeuta te va a orientar y te va a decir qué pasos hacer. Y lo importante es que tú tengas la motivación, pero porque la tengas. No hay razones de tipo ideológico ni religioso, sino si tú quieres hacer el intento, pues bien vale la pena, ¿de acuerdo?
Y lo más sorprendente es que, o sea, adquirí beneficios y, no sé, desperté muchas ideas en mi mente adquiriendo el consumo.
Bueno, Miguel Ángel, y yo aquí me voy a meter en medio del doctor con todas sus teorías científicas muy respetables para hacer una pregunta. Y es, Miguel Ángel, tú decías al comienzo que te ha dado muchos beneficios el consumo de la marihuana y que al comportarte con tu familia y con tus amigos, ¿cuáles serían esos? Si tú me pudieras decir, es que me comporto más de esta y esta manera con ellos, ¿qué me podrías decir?
No, ¿qué te cuento? Mira, yo era muy repelente a esa edad. Era, no sé, muy seco, muy asocial.
¿Y ahora?
Pero todo cambió cuando empezó el consumo recreativo con un primo mío. Y no sé, a medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que tenía que crecer, de que tenía que formar una familia, de que tenía... O sea, mi consumo y mi entorno de consumidores eran de personas, pues, estudiantes, personas ya adultas. Entonces siempre había como que dentro de aquellas alucinaciones, de aquellas reuniones que hacíamos, siempre habían muchas guías, muchas ideas.
Bueno, yo te voy a hacer una propuesta también, alternativa. Y es, yo creo que tú también puedes ser una buena persona sin consumir la marihuana, aunque sé que la decisión es tuya. Pero puedes tener esos comportamientos en tu familia sin necesidad de estar bajo los influjos de ningún tipo de sustancia, porque todas las personas, todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Por un lado. Y por otro, con otro tipo de prácticas que de pronto te hagan sentir mejor, no sé, de acuerdo con lo que te haga sentir a ti el consumo de la marihuana, también puedes tener ese tipo de ideas inspiradoras y ese despertar de creatividad. Yo creo que la gente ha visto el tema de la meditación como algo demasiado lejano y fantástico y ficticio, pero funciona. Y si lo intentas... Mientras estás dejando de fumar, mira a ver qué resultados te da, ¿no?
Yo soy DJ y productor, produzco música.
Ah.
Entonces te puedes imaginar todas las puertas que se me abrieron.
Claro, no es que me imagino que el ambiente también ayuda.
No lo digo con halago, pero sí, demasiado.
El doctor quiere agregar algo.
Muy en consonancia con lo que decía Silvia, no hay ningún estudio que demuestre que haya un mejor funcionamiento psicomotriz o cognitivo bajo el efecto de la marihuana o de ninguna otra sustancia. Quiere decir que el pintor no pinta mejor bajo el efecto de marihuana, que el músico no compone mejor bajo el efecto de la marihuana. O sea que eso a veces lo que tiene que ver es con que uno percibe de manera menos dura con uno mismo la ejecución que uno está teniendo. Y al percibirse así, uno obviamente siente que lo está haciendo mucho mejor, pero no está viendo una mejor ejecución. Lo han hecho infinidades de veces. Es como pensar que si las funciones motrices o visomotoras mejoraran, uno casi que tendría que decirle al conductor de un automóvil que pudiese manejar bajo el efecto de la marihuana y algo así, y eso no sucede, ¿de acuerdo? De tal manera que todo el potencial está en ti. Seguramente tú haces bien las cosas, logras bien las cosas, te relacionas muy bien. Lo que sucede es que al estar bajo el efecto de la marihuana, eres menos duro y menos crítico contigo en ese tipo de cosas.
Bueno, ahí tienes bastante para reflexionar, Miguel Ángel. Y todo el tiempo del mundo para intentar lo que tú quieras.
Intenta. Okay, Silvia, te agradezco mucho haberme escuchado.
También a ti, Miguel Ángel, un abrazo, gracias. pues estábamos hablando de el caso que nos propuso Miguel Ángel, que me parece que puede funcionar para muchas otras personas que nos estén oyendo. Me surgió una pregunta sobre las personas que se denominan consumidores funcionales, doctor Betín. ¿Es posible consumir en su vida diaria y que esto no le afecte a uno?
Otro concepto demasiado ambiguo. Si por funcionalidad entendemos que yo puedo consumir una sustancia ejerciendo mis funciones profesionales, ejerciendo mis funciones como miembro de familia, obviamente que eso implica unas dificultades enormes, sino imposibles. Si por funcionalidad decimos es una persona que ha llevado su vida, sigue siendo un profesional y no ha llegado a la calle, no ha, se ha convertido en un habitante de calle, ni mucho menos, evidentemente hay muchas personas que consumen sustancia, han tenido éxito, lo que denominamos éxito en Occidente, que es cierta acumulación de dinero, reconocimiento y prestigio, no necesariamente éxito desde el punto de vista felicidad, encontraremos muchas personas. Pero la funcionalidad no tiene que entenderse como que alguien que consume sustancias puede ejercer la medicina, alguien que consume las sustancias puede ejercer la ingeniería, alguien que consume las sustancias puede ejercer el periodismo, alguien que consume las sustancias, mientras lo esté haciendo. Eso es muy importante que lo dejemos claro, porque a veces se entiende como que se puede vivir bajo el influjo de las sustancias y eso no es cierto. Las sustancias disminuyen la percepción, disminuyen la eficacia, disminuyen la coordinación. Otra cosa es entender que esa persona a lo largo de 20 años ha consumido marihuana y es un pintor exitoso, o es un político exitoso, o es... Bueno, y ese éxito solamente se puede medir desde ese punto de vista, o sea, de acumulación de una cantidad de dinero y obtener unos logros que yo diría materiales. Porque también hay una buena parte de personas que lo consultan a uno y que a los ojos de la sociedad son personas exitosas, pero realmente tienen una muy alta cuota de dolor psíquico. Y yo quiero resaltar ese concepto porque a veces cuando hablamos de drogas la comparamos con otro tipo de enfermedades. ¿Causa o no la muerte? ¿Causa o no el desmembramiento? Y a veces las drogas no causan tanto la muerte o el desmembramiento, la pérdida de un ojo o algo, pero sí un inmenso dolor psíquico. Y esa categoría dentro de la psicología es muy importante considerarla, porque el dolor psíquico es determinante para la existencia de un ser humano. Y muchas personas que consumen sustancias y que son adictas, la característica principal por las que hay que evaluarla es qué tanto dolor psíquico tienen y no qué tantas pérdidas materiales han tenido.
Dolor psíquico, ¿eso cómo lo podemos identificar?
Tristeza, insatisfacción, congoja, melancolía, no vivir bien consigo mismo, es vivir de manera poco agradada, y eso obviamente es uno de los factores que conduce a la depresión y obviamente conduce a la ideación y al intento suicida. Y en la adicción hay mucho de dolor psíquico. A veces decimos, no, pues con las adicciones no pasa nada porque como que evaluamos en cuotas de sangre o de letalidad, pero a veces en las sociedades más avanzadas, donde ya no solo se miden las cosas así, hay que considerar que esa es una categoría importante a tener en cuenta. Y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. En la entrevista a una persona adicta, casi que uno lo que primero tiene que preguntarle es qué tan bien se está sintiendo usted con usted mismo. Porque usted ve muchas personas que tienen una semana exitosa, como venimos hablando, y sin embargo el interior es dolorosísimo, es muy lleno de tristeza. No olvidemos que la depresión es una de las enfermedades que más comorbiliza con la adicción, que vale la pena mencionarlo porque hoy en día una de las cosas más importantes es mirar que otras enfermedades mentales siempre están asociadas a la adicción y una de ellas es la depresión, y esa depresión tiene mucho de origen en ese dolor psicológico que padecen los adictos.
Suena el teléfono y tenemos en la línea Germán. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. ¿De qué quieres hablar, Germán?
A ver, quisiera determinar de pronto la calidad de persona, como en el caso mío. Soy una persona que tiene ya 70 años, soy consumidor de drogas desde hace mucho tiempo, pero la droga, en fin, no es indispensable ni necesaria dentro de mi vida. Yo consumo drogas de pronto cuando llego por la noche a la casa, luego del día de trabajo, y no consumo toda la noche, sino me consumo un poquito de droga, sustancia fuerte, un poquitico de bazuco, y lo consumo normal, sin ninguna preocupación, sin ningún problema, como porque me gusta. Ante eso, ¿cómo puedo catalogarlo?
Doctor.
¿Consume bazuco solamente o bazuco mezclado con marihuana?
No, solamente el bazuco normalmente.
Sí. ¿Y alguna otra sustancia, pronto alcohol?
A ver, las he consumido todas, pero desde hace mucho tiempo me he dedicado solamente, o no me he dedicado, sino consumo el bazuco de una forma, creo, normal. O sea, normal, es muy suave, no me desespero, no tengo que robar por él. Trato de vivir cómodo, trato de vivir bien. Eso sí, soy bastante solitario.
Sí. ¿Y ese tipo de consumo le ha traído algún tipo de consecuencias negativas a su vida, pérdida de la familia? ¿O usted se ha sentido triste, acongojado por eso?
Sí, o sea, es natural que ha habido una serie de un transcurso de situaciones, pero es porque no tuve la familia, no tuve familia cerca, desde pequeño, y siempre he vivido solo. En fin, y ha tenido varias afectaciones negativas dentro de mi vida. Pero precisamente eso hizo que el consumo en mayor cantidad disminuyera hasta tolerar poderme consumir una bolsita pequeña en un día, o sea, en el transcurso.
¿Y por qué cree que eso no lo llevó? ¿Y eso no lo llevó hasta dejarlo del todo para no perder a la familia y a los amigos?
A ver, yo he sido tan solitario y he vivido una vida tan solitaria que no he tenido ni la familia ni los amigos. Pero sí he tenido por lo menos la fuerza de voluntad de ver que la cantidad que estaba consumiendo era muy fuerte. Yo casi estuve en la calle. Nunca me consideré mal, entonces volví otra vez a retomar un poquito la vida, pero consumiendo muy poco.
Sí, pues mire, en muchos años que yo llevo pues tratando personas con consumo de sustancias, créame que es difícil encontrar personas que como usted hayan logrado reducir el consumo de bazuco a eso que usted menciona, que son cantidades muy pequeñas y controladas y con horas definidas. El riesgo que tiene, si ya lo ha logrado así, de volver a consumos compulsivos grandes es muy grande. Yo lo invitaría realmente a que ya que hizo ese impulso pudiera intentar suspenderlo. El bazuco es una sustancia que está muy mezclada con cantidad de otras sustancias y con que realmente hacen un daño fisiológico importantísimo. Y si ya hizo el esfuerzo mayor, que fue reducirlo hasta esa cantidad, bien valdría la pena que lo intentara. El bazuco realmente trae no trae ninguna consecuencia positiva para las personas. Así que yo lo invitaría a que lo tuviera muy presente. Ya está muy cerca de lograrlo del todo. Seguramente con el apoyo de un profesional o de personas que hayan tenido el problema, usted va a poder dar ese envión final y superar del todo eso y recuperar algunas cosas que bien vale la pena recuperar.
A ver, hay situaciones en las cuales de pronto después de un secuestro soy una persona en situación de desplazamiento. Hay una serie de circunstancias que me hacen desconfiar mucho de las personas.
Claro.
Y es por ello por lo que mantengo y vivo solo.
Sí.
Entonces yo no le comento mis cosas a nadie, no tengo comunicación al respecto con nadie. Soy un ser solitario y las situaciones que lo agobian a uno, como todo un buen vicioso, siempre encuentra la disculpa.
Así es.
Entonces eso me hace de pronto recurrir al consumo como por tapar el transcurso de muchas situaciones.
Le entiendo. Pero con toda seguridad que si usted acude a alguno de las líneas amigas que tiene la secretaría y va a poder encontrar un profesional que lo escuche de manera muy adecuada y y va a poder salir adelante, se lo aseguro. A veces es más el miedo que nos queda de una circunstancia como la que usted dice que vivió y que seguramente va a poder ser aliviada por una persona experta en eso. Anímese, anímese y verá que lo puede conseguir.
Y Germán, yo creo que hablar de esto con nosotros finalmente es un paso muy grande. Y si se animó a confiar en nosotros, podría confiar en otra persona. Se ha dado cuenta que nadie lo ha juzgado y nadie lo va a hacer. Hay gente que es especialista en ayudar a quienes de verdad quieren estar mejor o sentirse mejor, bueno, no sé, lo que sea que le haya impulsado a disminuir su consumo, y que van a entender su situación y van a ayudarle. No sé si de pronto se anima. Y en las secretarías de salud de cada ciudad siempre hay líneas gratuitas, siempre hay expertos que están disponibles para escucharlo, no tiene que pagar nada. Y bueno, de pronto por ahí usted va encontrando una buena ruta. ¿Qué dice?
Pues, a ver, lo que quiero de pronto como acabar de para solucionar ese interrogante, sí, es que me dice usted que en esas líneas puedo hablar con alguien que se convierte en mi amigo para poder hablar.
Claro que sí. Claro que sí, y sin juzgarlo, y solamente conversar y escucharlo y guiarlo si usted quiere. Claro que sí, no le estoy mintiendo.
De hecho,
si quiere, siempre aquí hay una persona que está de la Secretaría de Salud de Bogotá apoyándonos. Ella pertenece al programa Piénsalo. No es usted de la misma ciudad, pero a lo mejor ella puede redireccionarlo hasta la línea que usted le puede decir cuál es la línea a la que usted puede hablar allá. Si usted quiere y se anima, yo lo puedo conectar.
Le agradecería y muchas gracias. Su programa es bastante interesante y productivo para las mentes que le escuchamos.
Bueno, ¿y tiene dónde anotar? Le voy a dar la línea del Cauca. La tengo acá porque yo sé que usted es de allá.
Claro, sí, cómo no.
Claro que sí, es 321-812. 8623. ¿Prefiere un celular? ¿Quiere un fijo también?
No, el celular estaría
bueno, bien. Puede, es un chat, usted puede escribir y ahí le orientan sobre qué hacer.
Bueno, le agradezco mucho por su atención, a usted y al doctor y a su programa, muy amable.
A ti por tu llamada, Miguel Ángel, y que te vaya muy bien y un abrazo fuerte de corazón. Y suena el teléfono desde Medellín. José, buenas noches.
Buenas noches, Silvia. Buenas noches, doctor.
¿Cómo estás? ¿De qué quieres hablar?
Yo, al contrario, de pronto de algunas otras personas que se han comunicado por esta línea muy interesante, que primera vez es que la escucho, quisiera como contar un caso de éxito que afortunadamente tuve en una empresa en la cual trabajé y digamos que yo direccionaba el área de gestión humana. Uh-huh. Digamos que en la empresa teníamos la política de cero alcohol y drogas. Somos una empresa, o éramos, porque ya no estoy en esa empresa, me reservaré nombres por temas de privacidad y ética, pero estábamos en el gremio de la construcción y es muy común ver personal operativo y personal de obra que tenga altos índices de consumo dentro, por el medio en que se mueven, por su pues digamos que por su entorno familiar y socioeconómico o sociocultural. Y había una persona que trabajaba muy bien, pero él consumía tanto marihuana como cocaína en unas cantidades importantes, y él lo decía, que él para poder trabajar bien necesitaba estar drogado. Y pues en acompañamiento con la gerencia, pues igual digamos que haciendo parte de la convicción de la gerencia, decidimos pues como acompañar a esta persona en un proceso de desintoxicación. Y logramos llevar a una persona que no había terminado su primaria a terminar, a validar primaria, a validar bachillerato, y gratamente nos invitó al grado de su ingeniería y en cuestión de 7 años. Entonces, pues hombre, yo creo que el testimonio que puedo darles a las personas que quizás estén escuchando es que se puede salir de este entorno y se pueden presentar mejoras en la calidad de vida de una forma bien determinante y bien importante. Esta persona era alguien que vivía en un barrio de invasión aquí en Medellín, en una comuna bastante compleja, y pues digamos que a pulso y con muchas recaídas y con muchas, como diría yo, pues meter la cabeza y volver a sacar la cabeza al hueco, fue dando pasos, unos más grandes que otros, en una línea ascendente bien interesante, y pues qué afortunado soy y qué afortunados somos nosotros de haber dado con una persona que su voluntad, desde su voluntad y de su creencia, pudo salir adelante. Y no solamente él, digamos que superar todos estos temas de adicción, no solamente él, sino pues mejorar la calidad de vida de su familia y de sus dos hijos, que finalmente pues yo creo que es la pregunta que muchos nos hacemos, que qué le vamos a dejar a nuestros hijos y qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos. Afortunadamente, digo yo, afortunadamente yo no he tenido personalmente situaciones de consumo de ningún tipo de sustancia, pero sí he visto muchas personas por el medio en el que trabajo que lo consumen, desde las cantidades más mínimas hasta cantidades alarmantes, y he visto de todo, he visto quienes se han quedado, quienes han empeorado, y como esta persona en específico, quienes han salido. Entonces es una voz de aliento para las personas que quieren empezar un camino en su recuperación, en su desintoxicación, en el olvido de su farmacodependencia, y pues que se puede, y que los quisiera alentar a eso.
José, pues gracias. Es un testimonio muy valioso porque seguramente mucha gente, después de escucharte, pues también, como tú lo has dicho, puede darse cuenta que no solamente se puede, sino que se puede encontrar ayuda para ayudarse. Gracias y te mando un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche.
Gracias. Doctor, ahora que hablaba José, me preguntaba esto: si alguien acepta que tiene una adicción y se deja ayudar, ¿cómo puede uno ayudar a alguien que no lo acepta? Porque he escuchado tantas veces, sobre todo mamás, esposas o esposos, decir, ¿cómo hago para ayudar a mi hijo, a mi esposo, a mi pareja, a que salga de una adicción?
Sí, Silvia, pero quería agregar algo antes a lo que nos mencionaba el oyente, y es que usted ha tocado uno de los puntos más importantes. Mire, yo después de 33 años que llevo trabajando en esto, no estoy aburrido solamente por casos como el que usted menciona, porque uno todos los días ve a alguien que sale adelante de las drogas, si se sale, y ese es un mensaje muy importante que hay que dejar. Las drogas sí se pueden abandonar, porque se creó la idea mucho tiempo de que la persona que llegaba a drogas o alcohol no salía nunca, y sí se sale. Si usted mira a su alrededor allá en Medellín y mira a su alrededor en todo el país, seguramente ni cuenta se dará, pero hay cientos de personas que algún día tuvieron un problema de drogas y hoy en día son personas súper valiosas para la sociedad, y sus familias han recuperado la alegría. De las drogas se puede salir, y se puede salir con muy buena ayuda. Ahora, lo difícil está en lo que menciona Silvia. ¿Cómo convencer a alguien de que necesita ayuda, de que no controla las drogas? Y eso es un trabajo dificilísimo. La respuesta yo creo que la tiene Rubén Blades en la canción Amor y Control. Cuando tenemos hijos, hay que estar ahí permanentemente, apoyándolos, dándoles fuerza para que salgan adelante. No se puede abandonar a la persona que tiene una adicción. La persona que tiene una adicción tiene una enfermedad neuropsicológica, que tiene un compromiso neural y un compromiso mental, que no es fácil que la persona se dé cuenta que está enferma. Hay que buscar ayuda, la familia debe buscar ayuda de expertos que saben estratégicamente cómo guiar a la familia, para que la familia guíe a la persona y caiga en cuenta de que necesita ayuda. Claro, ese es precisamente uno de los meollos de ayudar a un adicto, que el adicto no se da cuenta que está enfermo, y como no se da cuenta que está enfermo, no admite una ayuda que siente que no necesita. De tal manera que es complicado, pero es una tarea que los expertos han avanzado mucho en saber orientar a las familias para que lo logre. El primer paso es que la familia se asesore y no caiga en esa dinámica de ofensa va y ofensa viene con el adicto, te echo de la casa y te recibo mañana, sino hacerlo estratégica y técnicamente.
Doctor, muchas gracias por cada una de sus respuestas, por apoyar a nuestros oyentes, a los oyentes que nos llamaron, gracias por el aporte que nos dieron, a ustedes siempre por acompañarnos y bueno, también a la Secretaría de Salud de Bogotá, que como siempre con su plataforma Háblalo, en su línea 106, está apoyando este tipo de espacios para que ustedes encuentren más información sobre salud mental. Juan Felipe Rodríguez en la producción, Alfredo Ruiz Tiburón en nuestra consola de música. Y de parte de la W y todo el equipo, un abrazo para ustedes. Feliz noche. Gracias por escuchar, por suscribirte y por compartir este contenido con las personas que pueden beneficiarse de este programa. Hasta pronto.